Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin excepción de personas, por color de piel, etnia y, por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Con esa misma actitud, te voy a invitar a que veas el video del pastor Steve García, el pastor principal de Sunrise Church en general. Así que voy a pedir, por favor, que veas el video de Feliz Año que puso el pastor Steve para la congregación.
Well, I want to say a good morning to all of our brothers and sisters
at our Spanish campus. Del campo de español.
My name is Steve García. I'm the lead pastor here at Sunrise Church, and I just wanted to say Happy New Year. 2023 had quite a few challenges, but as we stand here at the start of 2024, we are hopeful for all of the new things that God can do in us and through us. You're going to hear about some of those opportunities today. So at this time, I want to toss things over to the world's greatest pastor, Pastor Moisés.
That's funny. That was funny. Okay. Después le mando el cheque para haber dicho eso. Le está dando básicamente el año nuevo. Felicidades a todos y que está muy contento pues de estar aquí, ¿verdad? Y que hubieron retos en el 2023, todos lo sabemos, pero que en el 2024 sabemos que Dios va a estar con nosotros. Amén. Bueno, quizás tú nunca pensaste que ibas a llegar al 2024. A lo mejor pensaste que tu vida iba a ser más corta de lo que la has vivido. Nosotros en nuestra iglesia tenemos una congregación bastante variada en edades. Aquí hay una hermana de 99 años y está muy fuerte, ¿eh? Está muy fuerte, gracias a Dios. En el año pasado nuestra congregación creció entre las edades de 18 a 40, lo cual es muy bueno y siguió fuerte todavía en las edades de 40 para adelante y ha ido creciendo en lo que tiene que ver con diferentes edades, ¿verdad? Entonces, el año ha sido bueno, tuvo retos el año pasado, pérdidas dolorosas para nosotros como iglesia, pero en medio de todo la presencia de Dios siempre ha estado y se ha seguido moviendo. Y me imagino que quizás en este año hiciste una resolución o varias resoluciones. Todos los años las personas hacen resoluciones para el 2024, 2023, el año que venga en adelante. ¿Cuál creen ustedes que es la resolución número uno que se hace normalmente? Perder peso. Lo cómico es que estás haciendo la resolución con una cena donde no cabe nada en la mesa. Eso es lo irónico, ¿no? Que estamos comiendo a millón y este año pierdo de peso. Es irónico eso. Pero el asunto es que normalmente la primera semana de enero, los gimnasios en los Estados Unidos y a nivel mundial, me imagino, los gimnasios en los Estados Unidos es cuando más dinero hacen. Todo el mundo sale corriendo y se inscribe. Todo el mundo se inscribe en el gimnasio. La mayoría de las personas que quieren perder peso lo hacen. Y lo que ocurre es que pues esa semana los Estados Unidos, los gimnasios hacen la mayoría de sus entradas por el resto del año. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú vas la primera semana, haces una pesa, te tomas una foto y dices, wow, me veo muy bien. Te paras frente al espejo y dices, wow, qué pecho tan lindo, qué brazos tan hermosos, qué cinturita tan preciosa estoy teniendo. Con el botón saliendo que explota. Y después de eso, duras un mes yendo al gimnasio. Ya cuando a los últimos años, días de enero, ya como que vas disminuyendo lo que es tus asistencias al gimnasio. Y ya para la primera semana de febrero, no vas más. Sencillo. Y lo que ocurre es que no cancelas la inscripción o tu registración en el gimnasio. Y pasan 3, 4, 5 años y sigues pagando la mensualidad. Hasta que el próximo año dice, yo tengo una inscripción de gimnasio, este año pierdo de peso. Y empiezas otra vez el proceso. Para otros, su resolución de fin de año era pasar más tiempo en familia. Lo cual es una excelente resolución de fin de año. Para otros, su resolución de fin de año era ganar más dinero. Lo cual también es una muy buena resolución, ¿verdad? Especialmente con el precio de las cosas ahora. Para otros es tener un mejor trabajo, donde tengan más paz, más tranquilidad. Y para otros su resolución de fin de año es buscar más de Dios. Yo este año eliminé todas mis resoluciones y decidí hacer una sola en particular. Y la que escribí fue buscar más de Dios. Fue la resolución que decidí ponerla. Y te digo por qué lo hice. Y no estoy diciendo con esto que las resoluciones que tú hiciste están mal. Lo que tú hayas escogido me parece muy bien. Mantente haciéndolo, por supuesto. No dejes de hacerlas para que todo te salga bien. Pero yo decidí poner como mi resolución de fin de año buscar la presencia de Dios a un mayor nivel. Porque tú puedes tener mucho conocimiento bíblico. De hecho, hay muchas personas con harto conocimiento bíblico y no son buenos padres. No, pastor, el que tiene conocimiento bíblico automáticamente es buen padre. No, no es así. Hay personas que conocen la Biblia de pata y cabeza y son malos esposos, son malos padres, son malos empleados, son malos empleadores, son malos hermanos. Pero cuando tú buscas la presencia de Dios, si tú no estás haciendo tu función como padre bien o como esposo bien, lo que ocurre en la presencia de Dios es que la presencia de Dios empieza a llamarte la atención. Y empieza a decirte, Moisés, eso que estás haciendo no está bien. Aunque tengas todo el conocimiento bíblico. De hecho, hay alguien que tiene mucho conocimiento bíblico, en mi opinión, y tiene que conocerlo porque es un experto transversando las Escrituras para traer confusión, y es Satanás. En Lucas capítulo 4, el tipo te recitó la Biblia, pero muy bien, ¿eh? Excelente, mejor que muchos de nosotros. Y para poder cambiar la verdad, tienes que conocer la verdad. Es igual, para poder saber cuando algo es mentira, tienes que conocer la verdad. Entonces, el asunto es que Satanás, siendo Satanás, conociendo la Biblia, es uno de los peores seres, sino el peor ser que existe, y no va a cambiar, porque su corazón no está en la presencia de Dios. Entonces, yo tomé este año como resolución personal enfocarme en la presencia de Dios en mi vida, porque quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor padre, quiero ser mejor amigo, quiero ser mejor pastor. Quiero poder hacer las cosas mejor, no por mí, sino por aquel que nos fortalece a hacer lo que nos ha llamado a hacer. Entonces, ten todas tus resoluciones, aplica todas tus resoluciones, pero quiero alentarte a que este año la principal cosa que tú desees hacer sea buscar la presencia de Dios. Y vas a ver cambios con tu familia, cambios en tu ámbito laboral, cambios en todas las áreas. Porque estoy seguro que el Espíritu Santo, cuando no estés haciendo lo que tengas que hacer, te va a llamar la atención en su presencia. Entonces, las listas son muy largas, sinceramente. Y el apóstol Pablo nos habla en la Biblia, y Pablo era uno de los apóstoles que vivió después de Cristo, nació también en la época de Cristo, pero él predicó muchísimo el Evangelio a lo largo de todo lo que era su mundo. Escribió 13 libros del Nuevo Testamento y fue una bendición, de verdad, la forma en que Pablo ministró y la forma en que él hizo cosas. Y Pablo nos escribe a nosotros algo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, y lo hace en cuanto a lo que es correr la carrera. ¿Por qué? Porque este año comienza una nueva carrera para nosotros. Ya la carrera tiene años, pero este año comienza una nueva carrera. Y Pablo nos habla a nosotros de cómo correr la carrera. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 27, Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, en la época de Pablo se practicaban muchos deportes, carreras, luchas, había muchos asuntos de luchas, habían gladiadores también. Y había algo que esta gente hacía, y es que ellos eran fanáticos de lo que eran deportes y ejercicios. A veces algunos de los deportes tendrían que ver con muerte, de paso. Pero Pablo te dice y te da una comparación de que el cristiano también está en una carrera, y era un idioma, una forma de hablar, que esto era muy común en la época. Y lo que Pablo está diciendo es que tú estás en una carrera. Y en esa carrera tú vas a correr, en esa carrera tú tienes que prepararte, en esa carrera tú vas a alcanzar o eres llamado a alcanzar una corona, es llamado a alcanzar un premio, es llamado a hacer algo. De hecho, hoy en día nosotros tenemos unos juegos que a mí me encantan mucho, que son los Juegos Olímpicos, que son como un mes, si no me equivoco, de puro deporte mezclado y es basado a los juegos que se hacían en la época greco-romana. Y hoy en día nosotros tenemos la bendición de ver a muchos países ser representados, a muchos deportistas ir y demostrar la capacidad deportiva y la capacidad de fortaleza que tienen al luchar, al pelear, al jugar, al participar en cada uno de estos juegos. Y Pablo nos dice a nosotros algo interesante, nos dice, corred de tal manera que lo tengáis, porque todo el mundo está corriendo. Pablo nos dice que cuando yo estoy en la carrera, yo tengo que correr con la actitud para ganar, no para perder. Mira, cuando una persona me dice a mi pastor, me quiero casar, y me dice, no, yo me voy a casar y tal, yo le digo, bueno, más aconsejaría prematrimonial y tal, porque para casarte con uno de nuestros pastores aquí en Sunrise, tienes que pasar por 2 meses de consejería prematrimonial. Si no, nosotros no te vamos a casar. Entonces, el asunto es que tú llegas y me dices, pastor, yo me quiero casar. Perfecto, muy bien, vamos a comenzar el proceso. Y empezamos el proceso. Y de repente llegas y me dices, mire, pastor, yo voy a tratar esto. Si se da, se da. Y si no se da, no se da. Yo me caso y si me divorcio, me divorcio. No ha pasado nada. De paso, me lo han dicho en ocasiones. Y cuando me lo han dicho, lo primero que yo he dicho es, bueno, te felicito, yo no te puedo casar. ¿Por qué no me puede casar? Sencillo, porque tú no estás corriendo esto o no estás tomando esto en serio. O sea, nadie se va a casar y decir, bueno, si funciona, funciona. Y si no funciona, no funciona. No ha pasado nada. O sea, nadie va a hacer eso. Imagínate una madre que está dando a luz y de repente se para y dice, bueno, yo voy a empujar. Si sale el muchachito, sale. Y si no sale, no sale. No ha pasado nada. Yo estoy tranquila. Me lo tengo ahí como por 20 años en el vientre y si sale, pues salió. Tú no vas a comprar una casa y vas a llegar al banco y vas a decir, ¿cuánto es el pagaré? Ahorita las casas están carísimas, ¿verdad? Es difícil comprar una casa aquí. A veces los pagarés están en $3,000, $4,000, $5,000 mensuales. Y tú llegas y dices, bueno, yo quiero una casa esta, la que cuesta $1,000,000, la más baratica, que tiene 3 piscinas, 5 cuartos, tiene no sé croma, todo lo demás perfecto, no ha pasado nada. ¿Cuánto es el pagaré? $6,000. Ah, bueno, mira, tú me das la casa y si yo puedo pagarla, la pago. Y si no puedo pagarla, no ha pasado nada. Tú no puedes hacer eso. Simplemente no puedes darte el lujo de llegar a un sitio y actuar como que estás corriendo para no ganar. Tú no vas a comenzar una carrera universitaria y te vas a endeudar con $34,000 al año nada más, en 4 años para sacar una carrera universitaria, y vas a decir, si me gradúo, me gradúo. Y si no me gradúo, no ha pasado nada. Porque después te llega un préstamo estudiantil con un interés súper alto y sí va a pasar mucho. Vas a quedar embromado por muchos años de tu vida. Entonces, Pablo está diciendo que en la carrera corramos de manera que obtengamos el premio. No está diciendo que corramos simplemente por correr. Y te dice que todos corren, todo el mundo está en el estadio corriendo hacia una dirección. Y Pablo está diciendo que yo, Moisés, que tú, Pablo, que tú, María, que tú, Petra, que tú, Paula, que tú, Juan, que corras para ganar. No que corras para perder. Y a veces nosotros nos enfocamos de tal manera, porque Pablo te habla de 2 coronas, la corona que es corruptible, la que te recibían las personas que peleaban, que jugaban, y te habla y te dice claramente que la corona que nosotros recibimos es una corona incorruptible. Es decir, una corona que es de vida en Cristo, una corona que es un premio espiritual, algo que te sacia, que te llena, que va más allá. Entonces, si yo no voy a una casa y no dejo de pagarla, sino que tengo que pagarla para seguir viviendo ahí. Si yo tengo familia y yo no vivo mi vida para divorciarme, sino para ser mejor esposo. Si yo como padre vivo mi vida para ser mejor padre, ¿por qué entonces con Dios no voy a correr la carrera para ser mejor hijo o hija de Dios si eres mujer? Y Pablo lo dice de esta forma. Este dice, corred de tal manera que obtengáis el premio, otras palabras, que no pierdas la carrera. Mira, hace ya como 2 años tuvimos un picnic. Nosotros tenemos un picnic anual, no te los pierdas, son muy buenos, pero hace 2 años en particular yo quedé muy frustrado y traumatizado después de ese picnic. ¿Por qué? Porque aquí hay un jovencito que se llama Isaac. Isaac juega fútbol a un nivel muy elevado. Muy elevado. Yo creo que si él sigue así, puede llegar quizás a profesional, de lo bien que juega. Y a mí se me ocurrió la brillantísima idea de jugar contra Isaac en el equipo contrario. Y todos los que estaban jugando conmigo, estábamos con las lenguas al piso, tirados. Isaac iba corriendo por todas partes, burlándose de nosotros, riéndose, metiendo goles, como le daba la gana. ¿Por qué? Porque Isaac tiene pasión por el fútbol. Isaac entrena todas las semanas para jugar y se ha dedicado a hacer esto. En cambio, nosotros no. Y yo no se crean, yo puedo hacer la bicicleta con la pelota, puedo hacer unos cuantos trucos de mis años de gloria también, ¿me entiendes? Pero ya con la edad, pues los años no son iguales. Entonces, lo que quiero decirte es que tú puedes participar en una carrera sin interés o puedes participar en una carrera con todas tus fuerzas. Y lo que Pablo está diciendo es que lo hagas con todas tus fuerzas. No busques de Dios a medias. Dios no te ha dado una salvación a medias. Jesucristo no te llega a tu vida y te dice, bueno, si llegas al cielo, llegas al cielo. Y si no llegas, no llegas. Jesucristo no actúa así. Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, yo muero. Y cuando dio su sangre por nosotros y Él murió por nosotros, Él dijo, consumado es. Es decir, terminé la carrera, vencí. Y cuando fue sepultado, no se quedó muerto. Porque si Él hubiera terminado la carrera de morir en la cruz del Calvario y no resucita, entonces de nada hubiera sido beneficioso su muerte. Sino que Cristo al tercer día dijo, yo resucito, venció. Ahora a la diestra del Padre está esperando para la segunda venida. Y cuando Cristo venga, va a venir y va a decir, yo he vencido, nosotros reinamos con Él por la eternidad. Entonces Dios no te da a ti nada a medias. Todo lo que Dios te lo da con todas sus fuerzas. Por eso es importante comprender lo que te dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, donde dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, aquí Pablo está hablando de un concepto ascetista. ¿Qué es ascetismo? Es el concepto que tú dices que tú no puedes disfrutar la vida, básicamente. No comes carne, no te vistes bien, vives una vida lo más pobre que puedas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, yo soy bien en abundancia y se vive mucho también, en poco. Eso lo dice Pablo. Entonces, pero este concepto que Pablo está diciendo es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace un atleta? Un atleta que va a jugar un partido de béisbol para una mundial, la noche anterior está durmiendo ya para las 7 de la noche. A él se lo invita y dice, mira, vale, que hay una fiesta y vas hasta las 5 de la mañana y esto está buenísimo. Él no se va a la fiesta. Un atleta se para todos los días a las 3 y media, 4 de la mañana, entrena, comienza con un batido normalmente verde, con un huevo crudo para que tenga proteína y te hace todos los ejercicios y a lo largo del día se va preparando, se abstiene de comer hamburguesas con papita frita. De verdad, créanme, lo hacen. Cuando están entrenando no hacen eso. Se abstiene de comer todo lo que sea frito, se abstienen de comer azúcar, se abstienen de no dejar de dormir, duermen bien, descansan bien, no andan bebiendo alcohol, no andan fumando, se abstienen. ¿Por qué? Porque para ellos tener la fuerza para poder participar, ellos saben que ellos tienen que abstenerse. Y Pablo, que conocía ese sistema, nos dice a nosotros que todo aquel que lucha, todo aquel que corre, tiene que abstenerse. Ahora, yo estoy leyéndote esto a ti hoy y yo estoy seguro que tú tienes, así como tienes una lista de resoluciones que hiciste este año, también tienes una lista de cosas que no estás muy contento de las que hiciste el año pasado. ¿Sí o no? Bueno, soy yo el único que tengo cosas que no me gustaron del año pasado. El asunto es que tú sabes muy bien las cosas que tú necesitas abstenerte. Yo no tengo que decírtelas. Tú sabes cuál es tu talón de Aquiles. Tú sabes qué es lo que te debilita a ti espiritualmente. Tú sabes qué es lo que tú no tienes que ver. Tú sabes cuáles son las conversaciones que no tienes que escuchar. Tú sabes cuáles son las conversaciones que no tienes que hablar. Tú sabes qué es lo que no tienes que tocar. Tú sabes qué es lo que no tienes que consumir. Tú sabes qué es, no, con quién no debes andar. Para muchos de ustedes puede ser quizás, a lo mejor eres un muchacho, no estás casado y estás haciendo cosas que no tienes que hacer. tú sabes lo que tienes que abstenerte. Para muchos de ustedes, a lo mejor simplemente son relaciones enfermizas, no estás casado, pero tienes una relación tan enfermiza y tú sabes que eso está haciendo daño, no tienes forma de arreglarse, pero tú sigues viviendo la vida como si no la pasamos. Para muchos de ustedes es un mover y una carrera de autodestrucción donde lo que haces es beber toda la noche cuando puedes, supuestamente bebiendo socialmente los fines de semana, y cuando quieras paras, porque es lo que dicen todos. Pero ya estás en una situación que no tienes. Tú sabes lo que tú tienes que abstenerte. Tú lo sabes. Y Pablo lo dice claramente. Dice, todo aquel que lucha, se abstiene. Entonces, todo aquel que quiere crecer en Dios, tiene que escoger en lo que llena su corazón. En lo que miran sus ojos. En lo que escuchan sus oídos. En lo que tocan sus manos. No existe un litro de agua limpia con dos gotas de agua sucia que tú te vayas a tomar. A mí me da risa cómo nosotros a veces visualizamos nuestra salud, pero eso es como visualizamos nuestra espiritualidad. Si yo te sirvo a ti un vaso de agua limpia ahorita y te digo, espérate que aquí hay unas cuatro goticas de agua de poceta, de toilet. Toma, dos, tres, cuatro. ¿Quieres hielito? ¿Un limoncito? Tómatelo, está rica. ¿Tú te tomarías eso? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué nuestra vida es espiritual si tomamos a veces agua de poceta? Tenemos que aprender nosotros a saber que esta abstención que Pablo está orando no es legalismo, primero que nada. No es una abstención que va a ir en contra de ti. Es una abstención que te da fuerzas para correr la carrera. Eso es lo que es. Mira, imagínate que yo todos los domingos, en vez de prepararme para estar aquí, me estuviera en una fiesta todos los domingos hasta las 5 de la mañana. Y llegar aquí yo el domingo estranochado con ojeras como Drácula a predicarles la palabra a ustedes. Yo he aprendido con los años que los sábados en la noche tienen que ser momentos de descanso para mi vida para yo poder dar lo que tengo que dar los domingos para el mensaje. Yo he aprendido con los años de que yo no puedo poner en juego la carrera que tengo que correr los domingos para alimentarte a ti. Porque cuando lo he hecho, tú has sufrido y yo también. Entonces, Pablo dice que yo tengo que aprender a abstenerme. Para muchos de ustedes son conversaciones que no son edificantes y que hacen daño. Sabes que hay personas que cuando te agarran el oído te llenan tu mente de comida chatarra espiritual. Para muchos de ustedes son los que están hablando. Y tienes que dejar de hacerlo. Entonces, Pablo dice que para poder correr la carrera bien o poder tener la lucha, hay que abstenerse. Y esto no es legalismo, ¿qué? No estoy hablando de un legalismo raro, de cosas que no tienen sentido, no vayas al cine, no, nada de esas tonterías. Yo estoy diciendo de saber qué es lo que a ti te perjudica en tu carrera con Dios y comprender que la corona que Dios te está dando no es una corona que se corrompe físicamente, es una corona eterna que la tienes con Cristo Jesús, es lo que dice Pablo. Entonces, en medio de todas estas cosas, por eso, cuando hablamos de nosotros lo que es la preparación para la carrera, en el entrenamiento, porque hay un entrenamiento que uno ocurre, yo tengo que hacer un compromiso. Entonces, el entrenamiento me lleva a mí a hacer un compromiso. Esa es la primera cosa que quiero que tengamos en mente hoy. El entrenamiento en mi carrera como cristiano, como hijo de Dios, como pastor, tiene que haber un compromiso. ¿Por qué? Porque yo soy papá de dos hijas preciosísimas, Esther y Débora. Igualitas a mí las niñas. Preciosa esa niña. Gracias a Dios que salieron a su mamá, porque si fueran como conmigo, nunca se casan. ¿Te imaginas? Mario, tú dices, ven, conoce a mi hija para presentártela. No, la mamá son bonitas, son simpáticas las muchachas. El asunto no es ese, el asunto es que yo tengo un compromiso con mis hijas. ¿Cuál es mi compromiso? Mi compromiso es que yo las voy a corregir en todo lo que tengo que corregirla, con amor en la manera que tengo que corregirla, que voy a proveerles no lo que ellos quieran, lo que ellas necesitan. Mi compromiso con ellas es que yo voy a hacer todo lo que tengan que hacer, aunque sea yo morirme, para que ellas vivan. Es mi compromiso con ellas. Antes de que ellas nacieran, yo ya había hecho este compromiso con ellas. El asunto es que no solamente yo tengo ese compromiso, tú tienes un compromiso en tu trabajo. Tú no puedes llegar donde tu jefe y decirle a tu jefe hoy, mira, hoy vengo, mañana no, pasado mañana tampoco, me esperas el próximo mes un solo día por 2 horas, ¿ok? Asegúrate que el cheque esté pagado el 15 y el 30, ¿viste? No quiero más nada. Tú no puedes hacer eso. Tu jefe te va a votar. Para los que estamos casados, no tenemos el compromiso de solamente tener ojos para nuestras esposas y las esposas para nosotros. Tú no puedes estar casado y estar mirando para el lado. Tú no puedes estar casado y estar calentando el oído de otra persona. No puedes. Tú tienes un compromiso. Un compromiso de por vida donde tú le dices a tu pareja, yo te soy fiel a ti. Son compromisos. Entonces, hay cosas que el entrenamiento me lleva. Si yo quiero crecer en Dios, yo tengo que comprometerme a que mi vida va a ser enfocada en crecer en Dios. Yo no puedo jugar dos juegos. Yo no puedo estar con un pie aquí afuera y un pie adentro. Porque yo tengo que comprometerme. Mujeres, si usted tiene un hombre que le está echando los perros, como decimos en Venezuela, la está echando los perros para enamorarla y le está prometiendo cielos y villas y castillos y anda picando flores aquí, picando flores allá, salga corriendo, ahí no hay compromiso alguno, no le conviene. Sencillo. Entonces, uno tiene que comprender que cuando uno busca de Dios o cuando uno hace algo, esto es una carrera, parte de mi entrenamiento es comprometerme. Yo tengo que pararme a la hora que tengo que pararme, tengo que leer lo que tengo que leer, yo tengo que buscar el rostro de Dios, yo tengo que tener en mente, yo tengo que buscar. ¿Por qué? Porque cuando yo me comprometo, yo hago eso parte de mi vida. Si están conmigo hoy, ¿me estoy explicando o no me estoy explicando? Cuando yo me comprometo, yo puedo entonces caminar la dirección que yo tengo que caminar. Si yo no me comprometo, entonces yo no voy a ser fiel, no voy a ser buen padre. Si yo tengo un compromiso como ustedes, como pastor, mi compromiso es asegurarme, número uno, óigame muy bien, de que usted tenga palabra fresca todo el tiempo que usted venga a hablar conmigo. Que todo el tiempo que usted tenga necesita palabra fresca y los domingos que haya palabra fresca aquí. Ese es mi compromiso. Número dos, mi compromiso es cuando tú tengas necesidades. El equipo pastoral de nuestra iglesia tiene este compromiso. Cuando tienes necesidades, nosotros estar presentes allí para poder ser instrumento en las manos de Dios para ser de bendición en tu vida en medio de tu necesidad. Número tres, mi compromiso como pastor es decirte a ti lo que tú no quieres escuchar. A veces le he dicho a personas, mira, esto que estás haciendo no está bien por esto y por esto. Oh, ya no me gusta la iglesia, me voy de la iglesia. No tienes que irte. No quiero estar más aquí. Bueno, está bien. Pero yo no puedo, como pastor, dejar de decirte a ti lo que tú tienes que escuchar. Porque entonces no estoy siendo un buen pastor. Entonces lo que soy es un asalariado nada más, no soy un pastor. Entonces yo necesito comprender que así como yo tengo un compromiso como pastor, yo tengo que tener un compromiso con Dios. Si yo no oro, yo no busco de Dios, ¿qué te puedo yo dar a ti? Si yo no oro y no busco de Dios, ¿qué le puedo dar a mi familia? ¿Qué le puedo dar a mi esposa? ¿Qué le puedo dar a mis hijas? ¿Qué le puedo dar a mi trabajo? ¿Qué puedo dar en lo que yo hago a mi familia? Por eso es que el compromiso del entrenamiento cristiano que nosotros tenemos que hacer es un compromiso donde yo me determino a buscar la presencia de Dios, andar con la presencia. Eso no quiere decir que tú vas a ser perfecto en todo lo que haces. Lo que quiere decir es que tú vas a tener la intención, el deseo, el compromiso, la dirección en tu corazón de buscar de Dios y moverte con Dios. Eso es lo que estoy diciendo hoy. La segunda cosa que Pablo nos dice, y creo en estos textos, es tener una dirección clara. Tú tienes una dirección clara. Pablo tenía una dirección clara. Él era un fariseo, que era un fariseo, era un grupo religioso de entre la época de Jesucristo con los judíos, lo que era un movimiento judaico. Y Pablo, cuando tiene un encuentro con Cristo, en Hechos capítulo 9, tiene un encuentro con Cristo, Pablo toma un compromiso serio de seguir a Dios y el compromiso lo lleva a una dirección clara. ¿Cuál fue la dirección clara? Predicar el evangelio por todas partes que podía. Su dirección fue tan clara que en el año 68 fue decapitado por anunciar el nombre de Jesucristo. Su dirección fue tan clara que escribió 13 libros del Nuevo Testamento para que tú y yo supiéramos cómo servir y buscar mejor en Dios. Su dirección fue tan clara que Pablo dijo que todo lo tenía por basura. La palabra original en el griego no es basura, sino estiércol. Todo lo tenía por estiércol para buscar a Dios y meterse con Dios. Entonces, yo tengo que tener una dirección clara. ¿Cuál es la dirección? Si tú eres un hombre que está buscando de Dios, tú tienes una dirección clara. ¿Cuál es la dirección? Tú tienes que ser el esposo que ama a su esposa, el padre que corrige y ama a sus hijos. Tienes que ser el cristiano que ora, que busca, que ayuna, que hace las cosas conforme a la presencia de Dios, que camina hacia la dirección de estar metido en la presencia del Espíritu Santo. Si tú eres una esposa, tú tienes que ser una esposa amorosa. Amar a tus hijos, corregir a tus hijos, trabajar ustedes dos como esposos juntos. Si son cristianos, una mujer cristiana, tiene una visión clara de buscar el rostro de Dios. Entonces, la iglesia tiene una visión clara. Nosotros como grupo pastoral tenemos una visión clara. Nosotros sabemos para dónde vamos. Nosotros como iglesia estamos claros la dirección que nosotros vamos. Todos los domingos te digo la dirección que nosotros vamos. Entonces, mi pregunta para ti es, si tienes una dirección clara, tú no puedes montarte en un carro y simplemente llegar y decir, bueno, vámonos, ¿para dónde vas? No sé, móntate en el carro. Y se monta en el carro. Y empiezas a manejar. Después de 5 horas llegas a Arizona. ¿Para dónde vamos? No sé, vamos a ir manejando. Y cuando vienes a ver, 2 días más, y cuando llegaste, 3 días más, llegaste a Miami. Mira, esto es Miami. ¿Para dónde vamos? No sé, vamos a seguir subiendo. O sea, tú no puedes ir a una dirección clara. Tienes que tener una dirección de tu base. Si tú me dices a mí que tú vas a ir para México, tú no te puedes montar un avión que va para Moscú. Pues si no, no vas a llegar nunca a México. Entonces, el que lucha tiene que tener una dirección clara. Por eso yo quiero invitarte a ti en que este año, en la presencia de Dios, si tu dirección está clara, tú le puedes decir al Espíritu Santo, muéstrame lo que tú quieres que yo haga. Muéstrame qué tengo que hacer con mi familia. Muéstranos como familia cómo tenemos que actuar. Muéstranos como esposo cómo tenemos que actuar. Muéstranos como líderes cómo tenemos que actuar. Muéstranos como hijos tuyos cómo tenemos que ser tus hijos. Muéstranos. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como el quien golpea al aire. Pablo te lo dice, yo no puedo estar golpeando por todas partes. Yo sé para dónde voy, yo sé quién es Cristo en mi vida, yo estoy claro en lo que estoy haciendo. Entonces, tienes que tener una dirección clara para este año. La tercera cosa que te dice el apóstol Pablo es que el entrenamiento es personal. Te dice que corras, te dice muchos corren, pero dice, tú corres que llegues y obtengas el premio. Hay personas que pierden el tiempo pensando en lo que los otros hacen. Pastor, que a mí no me gusta como el hermano Pepe tiene una camisa que dice algo ahí que no me gustan las palabras que dice. Eso es problema de Pepe. Y a la esposa de Pepe que le compró la camisa. Que la compró a 50 centavos en una barata. Y a Pepe le queda bien el color, hasta le saca el color de sus ojos. Se le ve bien la camisa. Pero es que a mí ese color me tienta. Ah, es que te gusta Pepe. Es diferente. El asunto es que mi entrenamiento tiene que ser personal. Mira, yo no puedo estar viviendo mi vida pensando en lo que tú estás haciendo. Yo tengo que estar pensando en lo que yo hago. Si alguien decide pecar, eso es problema de ellos. Para mí como pastor, yo busco cómo ayudarlo. Tú puedes hacer algo, en vez de criticarlo, métete a orar por él. Si tú eres a tu hermano que está fallando en algo, en vez de empezar a decir, mira, el hermano fulanito, el hermano fulanito, no, métete a orar y dile a Dios, Dios mío, ayuda a mi hermano a hacer lo que tiene que hacer. Tú quieres hablar con alguien lo que otra persona está haciendo, háblalo con Dios. No lo hables con más nadie. Entonces, uno tiene que comprender estos conceptos. El entrenamiento tiene que ser algo personal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a una sola cosa. Pablo te dice esto, el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y no llega al destino, no llega a la carrera, no termino que tenga, después de haber corrido tanto, después de haber hecho todo, no logro lo que tengo que hacer. Entonces, estas tres cosas yo quiero decírtelas muy claramente. Enfócate en hacer las cosas con compromiso para Dios. Enfócate a tener una dirección clara a dónde vas y enfócate a que tu entrenamiento y tu crecimiento sea no personal. Una vez que tú puedas entonces ayudar a otros a crecer, en tu familia, en lo que sea, empieza a ayudar a otros a crecer. Pero no pierdas tiempo hablando ni pensando en lo que los demás hacen. No te enfoques en las bendiciones que los otros tengan ni en las derrotas que nosotros tengan. Y si ves las derrotas, ora por ellas, vuelvo a repetirlo. Y si hay bendiciones, dale gracias a Dios por sus bendiciones. Enfócate en lo que Dios te está llamando a ti a hacer. Porque Pablo te dice que corras para que obtengas la corona. Entonces nosotros aquí en Sunrise hemos decidido este año, en los próximos 90 días, darte herramientas sólidas para que tú puedas recibir bendición. Estas herramientas sólidas te van a permitir a ti crecer. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, sencillo, porque nosotros sabemos que en los próximos días determina si tú logras lo que tú quieres hacer o si te rindes en lo que quieres hacer. Para comenzar, el 17 de enero, nosotros empezamos nuestro grupo de arraigado, The Rooted. Nuestro grupo de arraigado o The Rooted es un grupo que ocurre por 10 semanas, una experiencia de 10 semanas. A mí me encanta, una de las semanas se llama rompimiento de cadenas, ¿qué quiere decir eso? Es una semana donde si tú eres hombre te reúnes con hombres y si eres mujer te reúnes con mujeres, porque esa semana hay un contrato entre todo el grupo donde ellos no van a estar hablando de más. Y entonces lo que ocurre es que si tú tienes una lucha en algo en particular, tú puedes hablar libremente de esa lucha y ellos van a estar orando por ti en esa lucha. Ahí te van a hablar por qué pasan cosas malas. Existe un enemigo, hay un adversario, el diablo y todas las demás cosas. Entonces, el grupo de Rooted ocurre por 10 semanas solamente. Ahí vas a aprender a cómo escuchar la palabra de Dios, cómo vivir la palabra de Dios. Vas a aprender en cómo... más. Es un compromiso de 10 semanas donde tú te determinas en 5 días cada semana a leer un devocional, responder preguntas y después un día a la semana te reúnes todos para hablar sobre el devocional y las preguntas. Entonces, este mes, el 17, comienza nuestra clase de Rooted. Es un miércoles, comienza a las 6:30 y termina a las 8 de la noche. Si tú no te has inscrito en Rooted, por favor, inscríbete. Va a ser de bendición para tu vida. Pero ya también comenzó lo que se llama celebrando la recuperación. ¿Qué es celebrando la recuperación? Ocurre todos los martes a las 6 de la tarde y es un grupo de hombres y mujeres que se reúnen para tratar con asuntos de adicciones, asuntos con dolor, con fracasos familiares, cosas que te han afectado y son un proceso de un año, dos años. Y es semanal y hay personas, y es buenísimo porque tú has fallado en algo y de repente escuchas, no, yo también tengo un problema con esto. Y te dices, espérate, no, yo no soy el único que estoy pasando por esto. Oran contigo, caminan contigo y tenemos líderes increíbles que están haciendo una hermosa labor. Entonces yo quiero invitarte a que los martes, si tú tienes algo que tienes que tratar en tu vida, lo hagas. Y el grupo de Rooted comienza ahora el 17 de este mes por 10 semanas. Pero también el 17 de este mes comenzamos nosotros por 10 semanas un estudio bíblico sobre el libro de Romanos. ¿Okay? Va a ser aquí en este auditorio, 6:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y lo que va a ocurrir es que en ese estudio bíblico va a haber alabanza a oración. Va a ser un servicio de semana por 10 semanas, tomamos un receso y después agarramos por 10 semanas nada más. Entonces, si tú ya tomaste Rooted y tú tienes todas esas cosas, te invito a que tomes la decisión de unirte a este grupo. Y el año pasado tuvimos un buen grupo de personas aquí los miércoles. Y será de bendición para tu vida. Vas a crecer en la palabra de Dios y te va a llenar de fe y de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, todas esas cosas las estamos haciendo nosotros para ti. Pero aparte de eso también, el 14 de enero, un domingo a la tarde, de 6 a 7:30, el grupo de matrimonios o el Ministerio de Matrimonios se reúne también en el cuarto 180, una vez al mes nada más. Entonces, ¿tú quieres ser parte de un grupo, un Ministerio de Matrimonios? Ahí puedes hacerlo también. Lo que quiero decirte es que estamos dándote herramientas para que este año comiences en la manera que tienes que comenzar. Pero sin ir muy lejos, el 19 y el 20 vamos a tener nuestra conferencia familiar. El pastor Oscar va a estar hablando el sábado. Son $15 para las personas que sean de 19 años para arriba y son gratis totalmente para los que son de 0 a 18. El pastor Oscar va a estar hablando el sábado sobre lo que es identidad, lo que es tecnología y lo que es sexo para los padres hablar con los hijos. Yo voy a estar hablando en lo que es el concepto de niños adultos. Pasa mucho con las primeras generaciones. Tú no hablas el idioma, tú no hablas el idioma inglés, tu hijo sí lo habla y adivina quién se convierte en el papá en las reuniones. Tu hijo que te traduce. Vamos a estar hablando de cómo ser padres inmigrantes de hijos que ya han nacido aquí. Vamos a estar hablando de las diferencias culturales que existen entre tú y tu padre y tú y tus hijos. Entonces vamos a estar hablando de todo eso. Entonces eso va a ser el 19, es un evento de puro entretenimiento para los muchachos, pero el 20 tenemos pura materia sólida. Y vamos a estar hablando, Oscar y yo vamos a estar haciendo parte de la conferencia, va a hablar sobre sexualidad y todas las demás cosas y diferentes conceptos antropológicos y también de culturas también y de lo que sería multicultural. Entonces, todas estas cosas nosotros las estamos haciendo para ayudarte a ti a tener la oportunidad de crecer. También estamos haciendo viajes misioneros. Hoy hay un viaje misionero para México. Nuestros líderes están en un viaje misionero para México llevando los zapatos que nosotros como iglesia logramos recoger junto con Lola Ministries. Ellos están ahorita en México haciendo eso, en un orfanatorio repartiendo zapatos. ¿Tú quieres hacer misiones? Déjanos saber. Vas con Lola Ministries de México. Pastor, yo quisiera hacer misiones. Ok, aquí está la oportunidad. Deja de dar excusas, prepárate. Son 5 viajes que hacen al año nada más. Anótate para el próximo año. Vete y sé de bendición a la vida de un niño y crece porque Dios te va a bendecir a ti haciendo el viaje misionero. Eso es lo que va a pasar. No solamente pasa eso, sino que aparte de esto también, nosotros estamos con nuestros centros de paz haciendo la recolecta porque queremos construir un nuevo centro de paz general. Y ya muchos de ustedes se anotaron, estoy seguro, yo, mi familia y yo nos anotamos y hemos decidido dar una porción mensualmente. Entonces hay un compromiso que nosotros estamos haciendo como iglesia para hacer que el centro de paz se construya y que podamos seguir alimentando. Nosotros este año hemos alimentado a 200,000+ personas, 775 personas han recibido a Jesucristo, si no me equivoco. Hemos orado por 1,400 personas aproximadamente que nos han permitido orar por ellos y hemos logrado alimentar a más, en lo que van los últimos años, casi como 500,000 de personas en alimentos. Todo esto son cosas que tú puedes ser parte del crecimiento de Dios en tu vida. Pero también nuestra iglesia este año se va a estar dirigiendo a Kenia también. Un grupo de nuestros líderes va a estar yendo a Kenia, especialmente de los líderes que están encargados de la parte ejecutiva, porque están examinando para después más adelante llevar un grupo misionero de nuestra iglesia al continente africano en Kenia. Entonces, tú quieres crecer, después llegamos a la Semana Santa. En Semana Santa va a ser increíble. Tenemos todo preparándolo ya hace meses ya. Tenemos 40 días de ayuno, no solamente de comida, ayuno de otras cosas que vamos a pedirte. Este día ayuna de ansiedad. No, pídele a Dios que no te dé ansiedad. Este día ayuna sobre esto. Vamos a estar teniendo diferentes cosas. Entonces, lo que yo quiero decirte es que estamos haciendo todo lo posible por darte las herramientas para que puedas correr la buena carrera y puedas recibir la corona incorruptible. ¿Amén? Entonces, en este año yo quiero invitarte a ti a que corras la buena carrera, corras la buena batalla y permitas que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer. Yo quiero invitarte a ti a que nosotros como iglesia nos metamos en la presencia del Espíritu de Dios. Quiero invitarte a estar en pie. Te invito a que tomes también los elementos, para la comunión, para la Santa Cena. Aquí yo tengo en mi mano un pedacito de pan. Si tú vas a tomar la Santa Cena hoy y no tienes pan, por favor levanta tu mano. Si no tienes para tomar la Santa Cena, levanta tu mano. Aquí hay varias personas. Por favor, los ujieres, aquí hay personas que no tienen. Mantén la mano levantada y uno de nuestros ujieres te va a llevar. Por esta parte, Oscar, por favor. ¿Qué es lo que es la Santa Cena? La Santa Cena, mantén la mano levantada, Oscar, por aquí hay muchos, aquí hay personas también. Y aquí también hay. La Santa Cena es cuando el cuerpo de Cristo se reúne. Toma pan, que simboliza el cuerpo de Cristo que fue roto en la cruz del Calvario. Y lo come de manera simbólica, diciendo que estamos comiendo el cuerpo simbólicamente de aquel que en la cruz del Calvario dio su vida. Después tomamos jugo de uva o vino. ¿Y qué es lo que es ese vino, ese jugo de uva? Representa el nuevo pacto de Cristo que hizo por nosotros con la sangre preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que es la Santa Cena. Y en toda parte del mundo donde hayan creyentes bíblicamente que toman esto, comunión, y dicen que son parte del cuerpo de Cristo, estamos diciendo nosotros que nosotros somos parte de este cuerpo universal. Entonces, para tomar la Santa Cena, hazlo con reverencia, hazlo con un corazón regocijado, hazlo conociendo que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, que Él dio su vida y que Él es tu Salvador. Te voy a invitar que tomes el pan y de manera simbólica lo rompas. Este simbolismo lo que quiere decir simplemente es que el cuerpo de Cristo fue roto por ti. Que en esa cruz, por sus llagas somos curados. Y que en esa cruz su cuerpo fue partido por nosotros. Ahora te pido que ores conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por Jesús que dio su cuerpo a ser quebrantado por nosotros. Gracias por el sacrificio que Cristo hizo en nuestras vidas. En el nombre tuyo te lo pedimos. En 1 Corintios dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todo el pan. De la misma manera, Jesucristo después de haber tomado el pan tomó la copa y dijo que este era el nuevo pacto en su sangre que hacía por nosotros. La Biblia dice que se sacrificaba un cordero y que esa sangre que se derramaba cubría el pecado del pueblo. La Biblia te dice que Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no del pueblo, del mundo. Y la Biblia dice que si Cristo está en tu corazón, tú eres nueva criatura. Al tú tomar de esta copa, lo que estás diciendo es que tú reconoces la sangre de Cristo sobre tu vida, esa sangre que ese cordero derramó y que esa sangre te cubre y te limpia de pecado. Y al tomar esta sangre, lo que estás diciendo es que tú eres hijo, si eres hombre o hija de Dios. Y estás diciendo también que Cristo viene de nuevo por su iglesia y anunciando su muerte, pero también su resurrección y su venida. Te invito a que levantes la copa y digas conmigo: Padre, gracias por la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Dice después: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hace esto todas las veces que bebieras en memoria de mí. Así que todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te invito a que tomemos de la copa. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor, pasa al frente, ayúdanos a orar. Este momento quiero abrir el altar mientras cantamos esta canción para orar por tus necesidades. Si tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador, este es el momento para tomar la mejor decisión de tu vida. La decisión donde tu vida es de Jesús. A lo mejor ya tú, en el momento que yo estoy hablando, tu corazón llegó a los pies de Cristo y dijo: sí, yo quiero a Jesús en mi vida. Si tú ya en tu corazón estás convencido de que Jesucristo es el Señor, ahora de manera simbólica te invito a que hagas esta oración conmigo. Ahí donde estás, simplemente di conmigo: Señor Jesús, mi vida es tuya, te pertenece. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por darme la vida eterna. Perdona mis pecados. Yo soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir, o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.